Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Hola, muy buenas noches. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa en el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Hoy es el Día Mundial de la Radio. Vallarta nos une, les da la más cordial bienvenida a nombre de la licenciada Susana Judith Mendoza Carreño. Les saluda su amiga Edith Zarazúa. Hoy vamos a abordar dos temas muy interesantes. Uno de ellos es la prevención del VIH. Y el otro es las autolesiones en adolescentes, o el cutting. Nuestras invitadas el día de hoy son la enfermera y promotora de Comunsida, Rosa García Arechiga, y Obdulia Díaz, ambas promotoras de Comunsida. ¿Cómo están? Buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenidas. Buenas
noches. Gracias.
Muchas gracias.
Y estaremos tocando en la segunda parte de este programa, que es a partir de las 7:30, la entrevista con el maestro Germán Núñez Valencia, que viene en representación o como coordinador del CISAME, Centro de Salud Mental. Bueno, agradecemos también en controles técnicos y en apoyo a esta transmisión a Jorge Cue. Muchas gracias, Jorge, como siempre. Y también nuestros teléfonos, les recordamos que nuestros teléfonos en cabina son el 22-622-33 y 22-622-66. Por favor, llámenos y participe, y pues comenzamos esta tarde. Les damos la bienvenida a ustedes, promotoras de Comunsida, y obviamente este tema es muy importante, señora que nos viene escuchando. Las promotoras que tenemos aquí pues trabajan en Comunsida y nos van a dar información muy importante respecto al VIH, a la detección, a la prevención y al qué hay que hacer en caso de. ¿Empezamos con quién? ¿Contigo?
Conmigo, si quieres. Buenas noches, primeramente, y sí, muchas gracias por habernos invitado. Y buenas noches y un saludo fraterno a todo tu auditorio.
Que así sea. Rosy, platícanos, por favor, ¿qué hacen en Comunsida?
Bueno, mira, ahí en Comunsida nosotros damos pláticas de información básica. La prioridad, una de las prioridades es ir a las escuelas a platicar con los jóvenes, porque en estadísticas anteriores se nos dice que los jóvenes empiezan a usar el preservativo cuando tienen 18, 19 años en adelante. Sus relaciones sexuales las empiezan sin protección. Por eso es importante que pues nos den entrada a todas
a
las escuelas.
A manera de educación sexual,
sí.
¿Verdad?
Sí.
Y de prevención.
Sí, para poder platicar con los jóvenes y decirles lo que es el VIH, cómo se transmite.
¿Cómo pueden prevenirlo?
¿Cómo pueden prevenirlo? Porque hay muchas personas que o jóvenes que dicen, pues yo ya sé, qué bueno. Si sabe, nos da mucho gusto y vamos a reforzar la información que ya tienen. Si no la tienen, pues vamos a dárselas. Aquí lo importante es que la persona que lo sabe, lo ponga en práctica. Porque puede saber mucho de lo que es el VIH. Pero cuando uno les pregunta, ¿te cuidas? Dicen, a veces o no. Entonces aquí lo importante es que se cuiden siempre, en todo momento, y yo a manera de broma les digo, y cuidar todos los hoyitos, que son los ojos, la boca, el ano, la vagina, el pene y heridas abiertas y frescas.
Por el La transmisión de los flujos, dices
por
tú.
Por la transmisión de los flujos, sí. Ya que la práctica de riesgo, pues muchas personas piensan que cuando uno los aborda, le dice uno si sabe lo que es la práctica de riesgo. Y dicen, sí, la práctica de riesgo es que yo tenga relaciones sexuales con alguien que no sea mi pareja. Pero ahí entramos nosotros. La práctica de riesgo es cuando se reúne el virus o la bacteria, porque estamos hablando de VIH.
Sí, claro.
Sí, hablamos de un virus. Puede ser una bacteria de sífilis, de gonorrea, de tricomona, puede ser otro virus, de hepatitis, de herpes, de papiloma.
Sí, sí.
Presencia de virus o de bacteria. Ese virus o esa bacteria, para transportarse, necesita un fluido. Ese fluido puede ser el semen, líquido preyaculatorio, fluidos vaginales, leche materna, sangre y el líquido amniótico si la persona está embarazada. Entonces, es importante que se conozca lo que es la práctica de riesgo. La práctica de riesgo, pues, quien sea lo puede tener, aún la pareja, estando casados. El virus, yo siempre les digo, el virus no discrimina. No es como nosotros. Así en la escuela,
sí, sí,
a un niño se le discrimina porque no lleva zapatos de marca, porque usa lentes, porque está gordito, porque tiene algunas espinillas, ¿sí? Se le discrimina de todo y por nada. Aquí el virus no. El virus, a quien tiene una práctica de riesgo, es candidato
oportunista.
Es candidato a vivir con una infección de transmisión sexual, y eso lo podemos evitar utilizando el preservativo.
Oye, Rosy, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando alguien o algún adolescente o alguna persona dice, ¿sabes qué? Pues no sé, quiero saber, quiero hacerme un examen, quiero ver mi estado de salud. ¿Puede llegar con ustedes o cómo tiene acceso a el bueno, servicio que ustedes brindan?
Sí, nosotros simplemente con el hecho de que quiera la información, llega a la oficina y ya le preguntamos nosotros, ¿por qué te quieres hacer la prueba? Y dice, no, pues por hacérmela, okay, se la hacemos. Y durante el proceso hay una encuesta que se llama encuesta Sentinela, que son unas pruebas, unas preguntas que se le hacen para evaluar el riesgo sexual que pudiera tener, ¿sí? Entonces, durante el proceso, es un acompañamiento que se le da al usuario para, sí, llevarlo de la mano en caso de que haya un reactivo, en caso de que haya tenido una práctica de riesgo, que sepa que pudiera haber un reactivo.
Ah, okay. Y estar ustedes como soporte ahí,
sí,
obviamente.
Sí, exactamente. Por eso la consejería.
Sí, sí. Y entonces, en caso de que sea positivo, que haya un reactivo, ¿se le da el acompañamiento? ¿Qué tipo de acompañamiento se le da, Rosy?
Bueno, el acompañamiento se le da a que tenga seguimiento en caso de que, por decirlo, si tiene seguro popular,
sí,
le dice uno el procedimiento, cómo va a llegar a Capacit, con el resultado por escrito de que fue un reactivo y, sí, con la copia del seguro popular, se va a presentar a Capacit en caso de que sea de seguro popular.
Sí.
Le corresponde al seguro popular. Y si es seguro social o el ISSSTE, pues se les manda a donde corresponde.
O sea, ustedes los canalizan respecto, sí, a la seguridad social que ellos tengan.
Sí, porque mira, del ISSSTE, uh-huh, del seguro, mucha gente, aunque tenga el ISSSTE y el seguro, acude con nosotros porque si va con la enfermera o el mismo personal, acude con nosotros porque no quieren que se den cuenta que, o en caso de que haya un reactivo, que sus compañeros se den cuenta. Precisamente, o sea,
quieren
por
poder
eso
manejar las cosas con confidencialidad.
Uh-huh.
Okay. Rosy, en caso de que, por ejemplo, sale positivo la persona, ustedes se dan cuenta pues que esta persona está casada o que comparte su vida con algunos otros compañeros, ¿cómo se les invita a las personas que lo, pues que lo rodean, a las personas con las que él está, para que vengan a hacerse alguna prueba? ¿O a quién le corresponde esa carga?
Mira, cuando las personas salen reactivas,
sí,
yo muchas veces les sugiero que no lo diga.
Muy bien.
¿Por qué? Porque a veces son personas que, por decirlo, son hombres que se dedican a la prostitución, como, sí, en el caso de los hombres que tienen sexo con hombres. Salen reactivos, ellos muchos toman, ¿sí?
Sí.
Se dedican al sexo servicio. Entonces, si toman en el proceso de la de vida, ellos lo comentan con su familia o con alguien de ellos, y al rato toda la gente llega a saber que son personas que viven con VIH.
Sí.
Yo tuve una experiencia hace poco de una persona que me decía, mira, yo antes ayudaba a mi hermana a preparar los alimentos, porque ella vende alimentos.
Sí.
Y hoy ya no me dejan, me dan la comida en platos desechables. Mm. Me dan 5 pesos para que vaya al baño público, ¿sí? Entonces, ahí entra uno y decir, okay, puedo hablar con tu familia y decirle qué es en realidad el VIH y que no se transmite por besos, por abrazos, porque coma con el mismo, en el mismo plato, que la misma cuchara, claro, que esas no son prácticas de riesgo, y empiezas a decirle qué es una práctica de riesgo. Mucha gente va y pide apoyo, porque sí, dice, fíjate que mi familia hace esto y esto. Yo no les quería decir, vieron mi medicamento, no le quité la etiqueta y lo
sí,
vieron,
sí. ¿Sí?
Entonces, uno platica con la familia y ya les empieza uno explica más o menos a orientar, y más que nada decirles que el tratamiento no es todo el bienestar del paciente que vive con VIH, ¿sí? Es, por decirlo, un 60%, 40% el medicamento y un 60% el bienestar
que le ofrece, que el le ofrece confort, la familia confort. Y
así es,
su entorno cercano.
Uh-huh.
Oye, Rosy, y también estabas comentando acerca de esta situación con las mujeres, que pues desafortunadamente pues se ha incrementado de alguna manera el VIH en mujeres casadas.
Sí.
Y que la mujer casada pues dice, pues yo nada más con mi marido.
Sí,
¿verdad?
Así es.
Platícanos, por favor.
Bueno, yo siempre les digo, ¿qué es la práctica de riesgo? La práctica de riesgo se da aún con la pareja.
Sí.
Hay mujeres casadas que viven con VIH, ¿sí?
Sí.
Antes, pues la información iba dirigida solo a hombres que tenían sexo con hombres, porque se decía que la infección era de homosexuales. Pero luego empieza a haber mujeres con VIH y niños con VIH, y la Organización Mundial de la Salud dice, la información es pareja para todos, ¿sí? Parejas, y ahí es donde entra la información. Por eso, a veces cuando uno está en los módulos, uno aborda a la persona y le ofrece la información uno. Y luego me dicen, ¿pero por qué me la das a mí? ¿Me vistes cara de...?
No.
¿Sí? No, entonces sí, ahí entro yo.
No,
si
no
lo ven así o le rechazan a uno la información.
Sí, sí.
Y entonces yo lo que hago en esos tiempos, le digo, mira, la información es un derecho universal que tenemos todos.
Así es.
¿Sí? Y por parejo te la ofrezco a ti como al hombre y al joven y a todos.
Oye, Rosy, también nos estabas comentando del trato que se les da a las mujeres embarazadas. A algunas mujeres embarazadas a las cuales se les invita a realizarse...
La prueba.
La prueba. Platícanos, por
sí,
favor.
Sí, nosotros hacemos, le llamamos, vamos al campo, ¿no?
Sí.
Nosotros llamamos, vamos al campo. Y salimos a dar información del lugar donde estamos ubicados. De hecho, como Ciudad Vallarta está ubicado en el interior de Servicios Médicos Municipales, para quien quiera.
¿Qué es exactamente dónde, Rosy? ¿Dónde es, está?
¿Dónde
¿A
estaba?
¿Espaldas?
No, ahí.
¿O a un costado del regional?
No.
¿Dónde estaba el regional? ¿Dónde
ahí
es?
En el Hospital Regional. Ajá. Viejo, en el interior de Servicios Médicos Municipales.
Perfecto.
Estamos de 8 a 4 de la tarde y realizamos las detecciones oportunas de VIH y de sífilis.
De ¿sí? 8 a 4 de la tarde.
Sí, así es.
Y es confidencial,
es confidencial,
Rosy?
Es gratuita.
Y rápido.
Y no necesita ir en ayuna la persona.
¿Y en cuánto tiempo se hace la prueba, por
la
ejemplo,
prueba,
Rosy?
Pues es rápida, la prueba en 30 segundos ya la tenemos. Lo que es un poquito tardado es la consejería que se le da.
Ah, okay.
Sí.
¿En total cuánto tiempo entre consejería y el resultado?
Unos 20 minutos.
Sé que es rápido. No hay excusa ni pretexto para no acceder a estas pruebas, que al final pues van a salvar la vida también de muchas personas de nuestro entorno en caso de que
aquí la
se viva en riesgo, ¿no?
Sí, lo importante es que hay muchas personas que van también, pues que sepan que van... un mes, a los 3 meses vuelven a ir, a los 3 meses vuelven. y les dice uno constantemente, la prueba nomás nos da un resultado, nos dice si sí o no hay anticuerpos de VIH. No es preventiva, lo preventivo es el preservativo.
Así es.
Yo siempre les digo, si traes el parche, el dispositivo, el implante, te tomas la pastilla del día siguiente, lo que tú quieras que uses de método anticonceptivo, aún así debes utilizar el preservativo.
Claro que sí. Bueno, Rosy, pues con eso nos vamos al corte y regresamos en unos minutos. Gracias.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Hola, pues regresamos. Estamos tocando este tema súper interesante, la prevención del VIH. Y tenemos con nosotros a Rosa García Arechiga, enfermera y promotora de Común SIDA, y también a Obdulia Díaz, auxiliar de promotora de Común SIDA también. Y estábamos platicando ahorita en el corte, en el inter, de los adolescentes, oiga, qué preocupación. Platícanos, por favor, Rosa, acerca de los adolescentes.
Pues cada día hay más jóvenes con VIH. Sí, mira, cuando están uno en los módulos, a veces uno les dice a los papás si están preparados para abordar temas de sexualidad con sus hijos o hablar sobre el tema de VIH. Y muchos dicen, no, pues es que a mí me da pena hablarle de eso. Tabú.
Oye, Rosa, pero fíjate que ahorita que estás comentando estoy también pensando. Y yo recuerdo que cuando nosotros estábamos en la adolescencia, o sea, más chiquillas y todo, pues sí, como dices, esto es el tabú. Entonces casi no se tocan ciertos temas porque pues resulta incómodo. No hay esa apertura, por ejemplo, que ahora yo veo en mis amigas, muchas madres que son madres de adolescentes, que sí tienen esa apertura con sus hijas, de que cuídate de esta manera, visita a tu doctor constantemente, prevén estas situaciones. Pero también hay otras familias en las que no se sigue hablando de estos temas.
Hay muchos, hay de todo. Mira, hace poco, no sé, un mes tal vez, llegó al módulo una persona y me dice, fíjate que yo era muy abierto para hablar con mis sobrinos y con todo, pero hace días, hablando del tema de sexualidad, mi cuñado, el papá de mis sobrinas, me puso un alto porque se fue por otro lado, pensó que yo estaba
instigándolas.
Entonces, muchos por una cosa, por otra razón, porque no están informados, porque por el tabú, por varias cosas, ¿sí? Entonces, yo siempre les digo, infórmense. Hay que leer, siempre hay que leer. Y a los jóvenes les vuelvo a decir, informen, lean, no nomás se queden con una versión o lo que yo les diga. Yo les puedo estar diciendo mentiras.
Claro.
¿Sí? Ustedes infórmense y investiguen lo que es, para que vean qué es lo que tienen que hacer. Y siempre les digo del uso del preservativo, siempre en todo momento.
O sea, básico, el uso del preservativo.
Básico, sí, así
básico.
Es.
Básico, entre hombres y mujeres.
De hecho, el Común SIDA Vallarta es un comité municipal para la prevención del VIH. Esa es la finalidad, y con esa finalidad se hizo, porque cuando las personas iban a un centro de salud, las mujeres hablaban o pedían un anticonceptivo o un método de prevención, y les ofrecían cualquiera, pero no le decían el preservativo. Te previene infecciones de transmisión sexual, embarazos no planeados, y a todas las jóvenes les digo siempre, un embarazo no planeado es una práctica de riesgo.
Es cierto. Sí.
Entonces, si ustedes, por decirlo, los jóvenes, tienen proyectos de vida futuros, yo creo que todos tienen. Entonces,
claro que sí.
Eso es, un embarazo no planeado sería una limitante, una para no, ellos.
Y ¿sí? Sobre todo también traes al mundo a un bebé que, bueno, que en qué circunstancias lo estás trayendo al mundo.
Sí, sí. Y que la tienen verdad. Sobre todo, yo muchas veces les digo, la abstinencia y el sexo seguro son sugeridos para ustedes los jóvenes. Porque llegado el momento, lo van a hacer.
Así es.
Deben de ir informados, ¿sí? Y la prevención, o sea, la abstinencia es, y el sexo seguro les da la oportunidad de que practiquen algún deporte, de que conozcan mejor a la pareja.
Así es.
¿Sí? Y les da tiempo
a madurar.
A madurar más, y cuando tomen una decisión, vayan bien informados sobre todo eso.
Así es. Obdulia, ¿nos quieres comentar algo respecto a los jóvenes?
Sí, créeme lo que cuando vamos a campo, siempre nos enfocamos pues nosotros en las mujeres embarazadas, ¿verdad?
Sí, sí.
Para ofertarles nosotros la prueba. Para pues poderla, si en realidad saliera reactiva, poderla canalizar a Capacit. Para sí. que ahí siga su tratamiento, le dan sus antirretrovirales.
Oye, Abdulia, nos comentabas algo bien interesante que me dejó pensando acerca de las mujeres embarazadas, que en caso de que, bueno, se les invita también a que se hagan su prueba, y que en caso de que salga positivo, pues también se le dé el tratamiento para efecto de que el bebé pueda nacer
sano.
¿Y cómo tienen también ustedes estos márgenes de 3 meses nada más para poder hacerlo? Platíquenos, por favor, un poquito más.
Bueno, pues cuando nosotros salimos a campo, cuando vemos una persona
en
su vientre abultadito, que la abordamos y le preguntamos si está embarazada, si nos dice que sí, le preguntamos si ha asistido a consulta, si se está tratando, cuántos meses tiene, si ya le hicieron la prueba, si el doctor se la ofertó.
Claro.
Sí, porque en un tiempo atrás, a nosotros, como Ciudad Vallarta, al COECID, al Comité Estatal, nos tocó ir a los centros de salud donde todavía no
les ofrecían,
no les ofertaban. Entonces nosotros íbamos a hacer encuestas ahí a las mujeres y les ofertaban la prueba. Hoy ya se las hacen. Toda mujer que llega embarazada a un centro de salud, al Seguro o al ISSSTE, le hacen su prueba. Se le hacen dos, la primera y la segunda ya antes
de dar a luz.
Sí.
Y algo bien interesante, Rosa, respecto a esto, no nada más es salvarle en este caso, pues la vida a la madre, o sea, en todo caso al niño, darle una mejor oportunidad de vida con calidad de vida.
Así es. Y eso lo puede hacer siempre, ella lo puede hacer. Fíjate, yo les digo, cuando estaba el presidente Peña Nieto, fue uno de los objetivos del milenio.
Así
que
es.
Que para el 2015 no tuviéramos niños con VIH. Y no llegamos a la meta. ¿Por qué? Porque aquí nosotros hacemos las cosas al revés. Primero me embarazo y después
Me informo. Oye, Rosa, pero también esto es algo bien preocupante porque, mira, si no tenemos educación sexual a temprana edad con los niños que ahora están teniendo intimidad, oye, a los 12 años, ¿qué es eso? Tú dices, bueno, ya, ni imaginarse, porque pues ¿cómo? O sea, dices 10 años, 12 años, son unos niños. Ahora, no hay educación sexual, de alguna manera, en algunos casos. Lo dejas expuesto al niño y a la niña.
Sí, mira, yo muchas veces les pregunto cuando doy las pláticas, les pregunto a los padres. Muchos de ellos dicen, es que yo sabría cuando mi hijo... Ya lo veo así como con ganas de tener relación. Le digo, a ver, ustedes díganme quién de ustedes al tener o al querer tener relación sexual le platicó a su papá.
No.
Ninguno. Entonces, lo mejor es que ellos tengan la información para que cuando llegaran a tener ellos en su momento una relación sexual, vayan bien informados.
Exacto. Y preparados.
Y preparados.
Sí. Abdulia.
Mira, cuando yo voy al módulo... A veces me ha tocado madres preocupadas. Oye, ¿me puedo llevar? Sí, llévese toda la información que usted quiera. Nada más, yo siempre les explico. Porque me ha tocado que siempre en la población general, cuando abordamos a las personas, se asustan.
Sí.
No quieren tomar el preservativo. No, lléveselo. Yo no dejo que me lo regrese. Lléveselo. Tiene una hija. No le digo que es para usted, para su hija, para que lo informe, para que... Aquí en este folletito que le estoy dando, tiene la práctica de riesgo, las puertas de entrada, los fluidos que lo transportan, y es bien importante que se lo ponga ahí a su hijo para que lo lea. Y aparte, te encuentras con personas ya mayores, adultas, y me dicen, ¿me regala? Sí, claro, los que usted guste, puede llevárselos. Sí, sí. ¿Sabe las recomendaciones del condón? No sé. Mire, pues las recomendaciones son estas, chéquese. La fecha de elaboración, la fecha de caducidad, que tenga la bolsita de aire. Todo eso tiene que checar usted. Si no tiene la bolsita de aire, no sirve. Le digo, el procedimiento como debe de, igual a las mamás. Sí, miren, claro. Nada más explíquele a su hijo que si lo pone de la forma incorrecta, debe de tirarlo, ya no sirve. Digo, porque a veces por la calentura, por X razón, se lo pone en forma equivocada. Lo acomodan y listo. No, ese sí. Ya no sirve porque ya hizo contacto con el líquido proyectulatorio.
Con los
furios. Eso es lo que yo les hago ver a las
hincapié.
Mamás.
Uh-huh. Fíjate qué importante, Obdulia, hasta en esto que nos estás comentando ahorita. ¿Cuántos de nosotros que nos estamos escuchando el programa, igual ni sabemos esto que acabas de decir, de por ejemplo de los condones, que es la fecha de caducidad y la bolsita de aire? Sí. O sea, ¿cómo escoger uno, verdad? O sea, ¿cómo saber cuál sí y cuál no?
Bueno, a mí, siempre que me preguntan los jóvenes, ¿cuál es el mejor? Yo les digo, el que tú tienes es el mejor. Porque un preservativo, cuando salió al público, es porque ya pasó las pruebas que la COFEPRIS exige. Que son muchas pruebas, como 40 y tantas pruebas que le hacen en el transcurso de 6 meses.
Así es, Rosa.
El repunteo, la letra que sea visible, el sobre plastificado, fecha de elaboración, fecha de caducidad. Hay veces que me dicen los jóvenes, ay, pues, fíjese que yo tuve una relación, o se me abrió el preservativo, o no usé porque el que yo tengo estaba caducado. Y yo le digo, si traen uno que está caducado, póngaselo. ¿Por qué? Porque es como la leche. Si la leche dice que se venció el 13 de febrero del 2019, pasa una semana después y está en buenas condiciones. Le ponen fecha de caducidad y fecha de elaboración porque la COFEPRIS exige que lleve una fecha, pero no quiere decir que en ese momento se vence.
Ya no sirva.
Ajá.
Y entonces, aparte, de todos modos estás disminuyendo el riesgo usándolo. No importa que diga, por ejemplo, que está caducado.
Sí, si no trae otro, debe de usar ese.
Claro que sí. Entonces, Rosa, entonces, vamos a la prevención. Eso es lo que ustedes recomiendan, el uso del preservativo siempre.
Ahora
siempre
y en todo momento.
Siempre y ahora en todo momento, hombres y mujeres.
Sí.
Es lo único que puede prevenir la transmisión del VIH. Es
lo único, sí.
Lo único.
Tenemos tres vías de transmisión.
Así es, por favor, dínoslas.
Que es la sexual, sanguínea y perinatal o triangular. La perinatal o triangular es cuando la mamá está embarazada.
Sí.
Esa es la vía perinatal. De esas tres vías, la del riesgo es la vía sexual. Hay mucha gente que se preocupa por la sanguínea. Ya no hay riesgo casi en la sanguínea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el procedimiento hoy es diferente. Si le hace un examen y si sale bien, se va a un refrigerador a temperatura del cuerpo. A los 3-4 meses le hacen otra prueba, la ponen de nuevo al refrigerador. 3-4 meses le hacen otra prueba. Las tres pruebas que le hacen y sale bien, le ponen una etiqueta que dice sangre segura. Ese es muy diferente el procedimiento de las tres vías de transmisión, y yo siempre les digo, la que tienen que cuidar es la sexual, porque a veces se preocupan mucho por la sanguínea.
Exacto.
Pero por la sexual, cuando tú les preguntas si usa preservativo, te contestan a veces, no, pues es mi pareja. No, pues, y luego le pregunta uno, yo a veces les pregunto, ¿cuántas parejas has tenido? Pues 5. O 6. Entonces, yo les digo, cuando uno se acuesta con alguien, se acuesta
con la historia completa, ¿verdad?
¿Es con cierto? El historial de la persona.
Es cierto. ¿Sí?
Porque si, por decirlo, si tiene con 5 ha tenido sin preservativo, pues yo con él voy a tener con 6, si lo tengo de esa manera. Y como dicen, y como decimos nosotros, sin gordito no hay fiesta.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, por haber estado con nosotros. Qué interesante.
Gracias a ti por haber
invitado. Esta es su casa y siempre hemos estado dispuestos a difundir estos temas tan interesantes para todos los radioescuchas y sus familias.
Pues muchas gracias.
Nos vamos a un corte y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Hola, pues regresamos ahora en la segunda parte de este programa Vallarta nos une. Y tenemos también como invitado al maestro Germán. ¿Cómo estás, maestro?
Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Por la invitación y por el espacio.
Claro que sí, es el coordinador del CISAME, del Centro de Salud Mental, y estaremos tocando el tema, las autolesiones o cutting. ¿Qué son las autolesiones?
Bueno, las autolesiones son cualquier conducta que la persona se infrinja a sí mismo con la idea o con el fin de disminuir de alguna manera un malestar emocional. Y entre estas lesiones, pues hay un sinfín, hay una gran gama de opciones que hemos encontrado pues en nuestra población, sobre todo en la población de adolescentes. Sí. Es muy importante, que es donde está el auge actualmente de estas conductas. Estas conductas generalmente tienen un trasfondo emocional. Sí. La persona no aprendió de alguna manera a resolver problemas por vías comunes o esperadas, como dialogando, como llorando, que sería una de las situaciones a lo mejor más fáciles. Sí. Y entonces la persona guarda cada vez más esta angustia emocional, este dolor psicológico, y descubre que una manera de sentirse mejor es haciéndose una lesión. Y en este proceso de lesionarse, el cuerpo hace todo un sinfín de recursos para liberar pues ciertas sustancias de placer, endorfinas, y entonces la persona se siente bien, pero no resuelve el problema. La persona pues cae en un círculo vicioso donde cada vez va a necesitar hacerse las autolesiones con más gravedad para sentirse mejor.
Para estar produciendo este bienestar.
Sí, este mental. Aparente bienestar. Ajá. O esta aparenta relajación. Sí. De algo que le está molestando.
Doctor Germán, ¿y puede ir en escalada este tipo de lesiones?
Claro, hay personas que se han llegado a mutilar parte de su cuerpo en búsqueda de estas conductas. La más común en nuestra región, y yo sí. creo que en el país, es cortarse. Y muchas personas hemos trabajado en diferentes escenarios y les preguntamos a las personas, levante la mano la persona que conozca a alguien que se corte. Y es triste darnos cuenta de esta realidad, que más del 90% de las personas levantan la mano. Y entonces cuando les preguntamos, a ver, ¿y qué ha pasado con estas personas que tú conoces que se cortan? Y entonces pues hay un silencio total. ¿Por qué? Porque no hay una atención oportuna, no hay una detección, perdón, ni atención, sí, ni una en seguimiento adecuado con estas personas, teniendo en cuenta que las autolesiones pues también tienen, pues coquetean un poquito con conductas suicidas. No necesariamente. Okay. La gente que se corta se va a suicidar, pero en una de estas
puede ser un desencadenante.
Sí, ¿eh? O tienen un accidente. Uh-huh. Tienen suicidio porque los cortes son demasiado profundos.
Y la falta de conocimiento hace que la lesión sea grave y...
Así es. La persona no buscaba quitarse la vida, pero lo logra por esta conducta.
También me comentabas acerca de la situación de que han visto esta problemática en las escuelas.
Sí,
oye, aquí en la
secundarias
región.
lo hemos encontrado, y bueno, el panorama es el siguiente. Cuando trabajamos con estos jóvenes, les preguntamos, a ver, ¿qué pasó? ¿Tus papás se dieron cuenta o tú te diste cuenta? ¿Un amigo te delató? Generalmente es así. Y entonces, pues, lo primero que hizo mis papás, en la mayoría de los casos, es me ofendió, me pegó y me hizo sentir peor. Me dijo, eres un tonto. Bueno, palabras al aire. Eres un tonto, no piensas, eso lo hace la gente débil. ¿Por qué tú haces esto si tú eres, tú no? Minimizan que la persona tenga
un problema serio.
Y lo que pasa es que la persona no llega a tener esta conducta de un día para otro. Es un cúmulo de situaciones adversas, acompañado de que la persona no le enseñan a resolver problemas, y llega el momento en la persona, pues... Es una forma de controlarse ellos, una crisis emocional.
Sí. ¿Y cómo podemos los padres, por ejemplo, detectar que nuestros hijos están sufriendo una situación como esta? ¿Cómo podemos? ¿Y cómo podemos ayudarles?
Pues primero revísenle sus brazos. Ajá. Lo primero. Es común que estas personas, estos chicos, usan manga suéter, larga. Manga larga, sí, claro. En agosto.
Sí, sí. En pleno calorón.
Pero calor, uh-huh. las áreas donde más se producen las autolesiones son brazos, piernas, estómago. Son zonas donde generalmente pues la ropa cubre. La persona habla de cortarse. Muchos se ha encontrado que los chicos dicen, no, y un amigo me dice que él se corta y que debería de cortarme yo. Entonces pues podemos sospechar sí, sí. Que hay esta conducta. La persona obviamente se aísla, la persona deja de participar en actividades donde requiere pues estar con traje de baño o con ropa deportiva.
Expuesto.
Y dice, no, yo no hago deporte, estoy enfermo y mil pretextos. Es una situación común o cotidiana. Pero lo principal es, bueno, que hay cicatrices o cicatrices que no sanan. Porque una ocasión una madre de familia me decía, es que mi hijo tiene un problema porque él no se corta. Tuvo un accidente. Mm. Tuvo un accidente, pero no le sana la herida. Y ese corte fue en su antebrazo. Y resulta que esa herida no cicatrizaba. Allá al entrevistar al chico, pues nos damos cuenta que el chico se hacía el corte en la misma zona.
Claro.
Entonces pareciera que no sanaba. Pero era una forma que él tenía de proteger. Y pues también que los padres pues sean muy honestos con lo que ven y con lo que existe. Generalmente los padres se asustan muchísimo, se enojan, es una reacción de desconocimiento, de miedo, y lo que proceden es a reprender a sus hijos y no a platicar con ellos. Entonces, en ese sentido, pues los chicos, si tienen la posibilidad de apertura y de querer expresar, pues al minimizarle sus
son
emociones,
reprimidos.
Dicen mejor no hablo, y vuelve un círculo vicioso.
Maestro Germán, ¿y entonces se tiene que buscar ayuda profesional?
Definitivamente se tiene que llevar al chico a una unidad de salud.
Sí.
En ocasiones tiene que ser de urgencia porque tienen que pues hacerle sutura. Y de ahí tienen que hacer una derivación a un uh-huh. servicio especializado de salud mental. Okay. Para que esta persona entre en un tratamiento. Y si requiere incluso medicación psiquiátrica. Y cuando hablo de medicación psiquiátrica, no quiere decir que la persona esté loca, porque es el primer boom. Uh-huh. O el miedo de las personas. Es una situación de salud mental, de una imposibilidad de manejar las crisis, lo que tienen las personas.
Sí. ¿Qué otro punto o qué otra situación es importante tomar en cuenta en estos casos? Aparte de pues la ayuda profesional, que uh-huh. es básica, el entorno con la escuela, ¿cómo manejarlo ahí? O sea, los maestros, no sé.
Bueno, con las escuelas hay un trabajo uh-huh. importante que hacer, porque sí. generalmente los maestros a veces generan la carrilla, el bullying, y ay, sí. la que se corta, que pase al frente. O sea, lo hemos visto en situaciones desagradables.
¿Cómo crees?
O dicen, no es mi problema, o le dicen a los chicos, diles que te lleven. Pero no hay como un seguimiento de que me comprometo a que estés bien. Generalmente, y no lo digo en el sentido de que los maestros son malas personas.
No, claro.
Yo entiendo que tienen miedo también y que no,
y
saben,
no saben cómo abordar.
No se sabe cómo abordar en la mayoría de los
esta
casos.
Práctica, claro.
De hecho, tengo muchísimos colegas que no quieren atender estas circunstancias porque tienen el desconocimiento.
Ni atender ni ver,
ni
o nada
atender,
más atender
ni ver.
Prefieren.
Y en la parte clínica, ya siendo sinceros, muchos de los jóvenes me dicen, llegué al área de urgencia, traía la presión de mis padres, el regaño, el hostigamiento.
Sí, claro.
Y llego a urgencias y el personal médico también me dice, ay, pues qué tonta, tan bonita y tan tonta, esto lo hacen las locas, y la sutura no es con cuidado, no es con respeto. Entonces pues seguimos alimentando el estigma. Hay un estigma increíble. Toda la gente sabe del cutting, pero nadie habla del cutting.
Así es, y nadie lo aborda profesionalmente.
Y muy poco lo quieren abordar. Y es que realmente da miedo.
Claro que sí.
O sea,
sí.
Yo lo entiendo como ser humano, da miedo atender a una persona con una situación tan compleja, porque la persona no tiene la capacidad de expresar emociones, y de ahí vienen muchísimos problemas.
Bueno, con esto nos vamos al corte y regresamos.
Vallarta nos une. Regresamos.
Regresamos a su programa Vallarta nos une. Estamos con el doctor Germán, maestro Germán.
Maestro.
¿Verdad?
Psicólogo.
Maestro psicólogo Germán. De él es el coordinador del CISAME, del Centro de Salud Mental, y estamos hablando de las autolesiones en adolescentes. ¿Por qué no nos hablas un poquito de las medidas que podemos adoptar los papás en casa en la situación de que tuviéramos a uno de nuestros hijos en esta sufriendo este tipo de, pues no sé qué es, trastorno, qué es?
No llega a ser todavía ser trastorno, pero uh-huh. Sí es como síntoma de otros, okay. Puede ser.
Sí, sí.
Depende de casos muy particulares, tendríamos que, por edad, por el tiempo, ya podríamos hablar de trastorno, pero todavía se lo podemos manejar como una conducta, una conducta así muy de riesgo que implica la salud mental. ¿Qué hacer para, por ejemplo, alguien me dice, ¿qué puedo hacer con mis hijos? Tengo niños pequeñitos y no quiero que les pase esto. Y otras personas me dicen, ya tengo una hija o ya tengo un hijo, ¿y qué hago? Bueno, con los hijos pequeños, permitirles que expresen sus emociones. Que eso no implica, para muchos padres implica aceptar que su niño tiene voz y voto y tiene emociones. No quiere decir que estemos de acuerdo con ellos o que le vayamos a permitir todo lo que diga, lo que piense o lo que exija. Simplemente que tiene que haber un diálogo oportuno, padres e hijos, con el respeto que debe existir, claro.
Sí.
Y aparte, algo que sirve mucho es al hijo no resolverle todas las situaciones, al hijo hablar con él para que él encuentre a solucionar problemas, porque el cutting es el resultado de que el chico no aprendió a resolver problemas, y entonces hay una frustración enorme que, como comentaba hace unos minutos, se va alimentando con el paso de los años, hasta que llega una situación que le llamaríamos un estresor agudo, y pues viene a romper el costalito de situaciones que viene cargando la persona. Y entonces tiene que ver mucho cómo nosotros enseñamos a nuestros niños a que tengan buena autoestima, manejo del estrés, que si va a estudiar para un examen, cómo podemos ayudar a decir, mira, es un momento difícil, es un momento complejo, pero es un reto que tienes. Y,
sí, sí.
Y entonces enseñarles a los hijos a que enfrenten de una manera sana los problemas. Cuando tenemos niños que todo les resolvemos, que les hacemos la tarea, que les enseñamos a mentir, que me bronqueo con la maestra, y que a mi niño no me lo toquen, mi niño es el...
Sí, sí, en una burbuja.
Una burbuja, la hora que se enfrenta el niño al pues yo les digo, a la jungla...
De la vida.
De la vida, pues uh-huh. Va a llegar un depredador y se los va a comer.
Sí, sí.
Y ya, si tenemos al chico, a los padres yo les exhorto que hablen, a ver, ¿qué fue lo que pasó para que el chico haya llegado, pues la chica haya llegado a esta situación? Y generalmente nos encontramos ambientes de violencia, antecedentes de abuso, situaciones donde no hay comunicación en ese hogar de manera oportuna, no hay un acompañamiento como papás, o sí hay papá, pero es un papá proveedor solamente, periférico, que no hace contacto con los hijos.
O sea, que está dedicado a proveer y...
Sí, pero no al abrazo, no al cariño, al afecto, a los límites, porque sabemos que los límites educan
sí.
Si se aplican de manera correcta. Y entonces cuando estos chicos llegan a consulta, pues se tiene que trabajar con el entorno, con toda la familia, y mucho lo que se trabaja es autoestima, el manejo oportuno del estrés, el manejo de emociones.
Oye, maestro, ¿entonces se les enseña? O sea, ¿se les enseña a manejar estas emociones?
Se les reeduca, porque ya tienen un bagaje, se les reeduca a,
oye, qué interesante,
a manejar emociones.
Y pues a los papás también, porque
sí,
pues
los
obviamente...
Los papás se les invita, los que tengan la disponibilidad se les invita a que participen también, pero generalmente todavía hay ese estigma y no acuden como quisiéramos, pero con los chicos sí se trabaja. Y lo que nos encontramos que son chicos que se sienten solos, tal vez no lo están, pero sí se sienten solos.
Claro.
Y es una situación pues que vienen cargando. Es importante que el padre se dé cuenta que los chicos también sufren y tienen problemas, aunque sí, para el adulto sea, no es tan importante sus problemas, son importantes los de los adultos. Sí, bueno, ellos están viviendo una realidad a su edad.
Sí, ahorita que dices esto me acuerdo cuando éramos chicos, bueno, tú pues más chico tú que yo.
No, claro, estamos.
Pero yo sí me acuerdo, dos, oye, sí, cuando yo tenía examen, no sabes tú, yo no dormía.
Así es.
Mira, estudiando, repasando, y yo decía, en la noche voy a estudiar porque en la noche se me pega más. Pues ya ves que no hay ruidos ni sonidos, y así estaba. Y como tú dices, son problemones que tú tienes, o tú piensas que es un problemón cuando eres adolescente. Y al final de los años te das cuenta y dices, mira, pero lo pasé.
Y los que vengan.
Sí, es cierto.
Pero imagínate un contexto, ¿no? Una chica que se da el cutín. Más en chicas, el suicidio se da más en hombres, pero el cutting se da más en chicas, desgraciadamente. En su casa hay violencia, en su casa hay alcoholismo, en su casa hay pobreza, en el hogar hay poca oportunidad de expresar emociones de manera oportuna, la chica tal vez tenga sobrepeso, entonces tiene un sinfín de estresores.
Sí.
Y aparte de todo, estos cambios de la adolescencia, los cambios que a veces no se sienten como aceptados, como integrados,
sí,
y ya sea un bullying, ya sea el rechazo de amigos o terminar con la pareja o no tener pareja, para muchos es como los problemas más grandes del mundo y los adultos debemos darles la importancia que tienen.
Y señor y señora que nos están escuchando, pues como bien dice el maestro Germán, si usted nota que su hijo o su hija requiere ayuda, no dude. Hay instituciones como el Centro de Salud Mental que están siempre abiertas para de alguna manera guiarlos y darles ese apoyo que se requiere. Y obviamente el Estado está haciendo muchísimo esfuerzo para que así sea, Germán, y tenemos que reconocerlo, que la institución aquí, el CISAME, es tremenda, sí, profesionalísima.
Pues sí,
Tu equipo es maravilloso.
Así es, tengo un equipo, somos un equipo de profesionistas, un equipo pequeñito, pero un equipo que está pues comprometido a atender a la persona dentro de nuestros medios,
sí,
lo
claro,
mejor posible, porque a veces quisiéramos dar más atención, pero bueno, tenemos también limitantes, hay que entenderlo, pero nosotros tenemos una parte de la solución, pero la familia tiene otro y el paciente tiene el otro, que entonces es trabajar en equipo. Y mucho de lo que pasa con estas conductas de autolesión es que si no se atienden, pues pueden ser mortales o desarrollar un trastorno de personalidad muy grave que va a limitar a la persona en las áreas de su vida, en la adultez. Entonces sí hay manera de frenarlo y reeducar a la persona para que tenga una calidad de vida emocional.
Bueno, pues muchísimas gracias. Estamos llegando casi al final de nuestro programa, como siempre. Fue muy interesante tenerte, maestro Germán, y siempre estás dispuesto a estar con nosotros y nosotros encantados de tenerte siempre. Las puertas están abiertas para ustedes también y que vengan a iluminarnos con toda esta sabiduría y obviamente con toda esta problemática que se tiene que tocar y que obviamente los radioescuchas, pues es un halago también que lo escuchen y aprendamos juntos, ¿verdad?
Así es. Pues nosotros, si me permite,
claro que
detecta
sí,
un chico con estas problemáticas, llévelo al centro de salud, no dude, el centro de salud le va a hacer...
¿Cuál es la dirección del centro de salud?
Cualquier centro de salud.
Okay.
Acuden a un centro de salud, les hacen la detección oportuna, descartan tal vez una situación física o hacen una... sugieren la atención física. En el cutting primero se tiene la lesión física, porque esa sí puede agravar e infectarse, y ellos mismos los van a canalizar con nosotros. Entonces acérquense al centro de salud
como primer contacto, y de ahí los van a canalizar.
Los centros de salud hay en toda la región y los compañeros siempre también tienen las puertas abiertas.
Claro que sí, pues muchísimas gracias.
También le queremos comentar que hoy es el Día Mundial de la Radio.
Así es, felicidades.
¿Verdad? Felicidades a todos los que de alguna manera hacen posible que usted nos escuche en su casa. Y aquí tenemos a Jorge Cue y varios de los colaboradores de Radio Universidad. Y pues comentarle que la radio nos une y viva la radio. Buenas noches. Buenas noches, maestro.
Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une. Próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.